tan amables de buscar en sus Biblias el libro de Mateo para una lectura de la Palabra de Dios. Mateo, el capítulo 7, y vamos a comenzar a leer en el versículo 24. Sigan, por favor, con sus vistas la lectura de este pasaje de la Palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sentémonos, hermanos. En nuestros estudios del libro de Mateo ya hemos llegado al final del Sermón del Monte, o como algunos lo conocen, el Sermón de las Bienaventuranzas. La mayoría de nosotros conoce este pasaje que acabamos de leer, yo creo algunos de nosotros desde niños. Yo me acuerdo cuando aprendí el corito, el hombre sabio su casa construyó. Por primera vez estábamos con los Perkins en Gakunshi, ahí cerca del agua caliente, ¿verdad? Y cantando ese corito de el hombre sabio su casa construyó, y lo vinieron las lluvias, y como niños nos emocionábamos con ese corito. Y algunos de nosotros lo conocemos muy bien este pasaje, aún ese corito. Yo creo que es muy peligroso, es una gran tentación al conocer estos pasajes, de aún inconscientemente pensar, ya conozco el pasaje, ya sé qué se puede decir, y por así decirlo, cambiar de canal. Por así decirlo, apagar el switch de nuestro cerebro, de nuestro aprendizaje, y decir dentro de nosotros, pues, no voy a aprender nada nuevo, ya conozco estos versículos. Y es muy importante, hermanos, entonces, orar al Señor en esos momentos, y decirle al Señor, de todo corazón, Señor, ayúdame, abre mis ojos para ver más maravillas de tu ley. Ayúdame a no distraerme. Ayúdame a aprender lo que tú tienes para mí el día de hoy, de estos versículos. Al considerar esta ilustración de nuestro Señor, de estos versículos, o mejor dicho, esta comparación, si ustedes leen el versículo 24, dice nuestro Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Es decir, es una comparación, más que una ilustración, hace una comparación, un contraste aquí, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tres puntos principales de esta comparación que hace nuestro Señor. Oye, noten el primero. La comparación es entre dos personas. La comparación es entre dos personas. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es una comparación entre dos personas. Lo que me llamó más la atención, le subí en estos versículos, es que el Señor habla de individuos. Dice cualquiera. Un hombre. Habla de individuos. Por así decirlo, como Natán nos apunta y nos dice, tú eres el hombre. Tú eres ese hombre insensato o tú eres el hombre sabio, el hombre prudente. En otras palabras, nos está diciendo, no piense en la congregación, en el grupo, en la sociedad, en el país. Piensen en individuos. Piense en usted. Y eso es muy importante en esta mañana. Aún es la tentación del diablo a pensar a nuestra esposa, a nuestro esposo, está hablando a mi hijo, está hablando a fulanito, está hablando a la... Pero menos sujetarnos en su pensamiento y en nuestra conciencia, Dios me está hablando a mí. Piense entonces, nuestro Señor Jesucristo le está apuntando a usted y le dice, tú eres el hombre. Tú eres el hombre prudente o tú eres el hombre necio. Ahora, también fíjense que menciona a esos hombres, a esos individuos, como dos clases de hombres. Dos constructores. No tres, o cuatro, o cinco, pero dos constructores. El hombre prudente, ¿Le compararé a un hombre prudente, versículo 24, o el hombre insensato, el hombre necio? Son dos personas, así como en el libro de Proverbios, ¿se acuerdan que estamos estudiando? Y hay ese énfasis del hombre sabio y el hombre necio, o la mujer sabia y la mujer necia, el hombre prudente o el hombre insensato. O algunos de ustedes se acordarán de la parábola de las vírgenes sabias, prudentes, o las vírgenes necias, insensatas, que no tenían aceite. Y esto, hermanos, no es coincidencia. Nuestro Señor Jesucristo, en toda la Biblia, nos habla de dos grupos de personas: los árboles buenos o los árboles malos, los que están en el camino angosto o los que están en el camino amplio. Final de todo, la Escritura nos dice, va a haber dos grupos de personas, dos tipos de individuos, las ovejas o los cabritos. Y eso es muy importante reconocer. Todo el mundo, toda la humanidad la podemos dividir así. Y en esta mañana, usted, tú, o eres un hombre prudente o eres un hombre insensato. O eres un niño prudente o eres un niño insensato. O eres un joven prudente o eres un joven necio. Muy bien, ese es el primer punto principal. La comparación es entre dos personas, dos hombres. Pero vayamos al segundo punto principal. Segundo punto principal, trata de ver las cosas similares. Hay cosas iguales en esta comparación. Cosas hasta idénticas. Fíjense, por ejemplo, en primer lugar, los dos hombres oyeron, nos dice el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Luego ve el versículo 26 también. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Las dos personas escucharon. Las dos personas recibieron lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Por así decirlo, las dos personas dijeron amén. Estamos de acuerdo. Y así como entonces hoy, hay muchas personas que tienen Biblias en sus casas. Escuchan la palabra de Dios, pueden escuchar al predicador, y aún como nos dice en el versículo 28, y la gente se admiraba de Jesús, y aún pueden la gente admirarse, y le gusta el sermón, pero no hace, no obedecen. Semana pasada estaba hablando con mi esposa y ella un tanto frustrada porque me estaba diciendo, y más bien desesperada, porque me estaba diciendo esta persona a la cual estoy testificando, escucha la palabra, afirma que está bien lo que estoy leyendo, le gusta lo que leo, pero no hace, no cumple, no obedece a lo que dice la palabra. Y esa es la gran diferencia. Los dos escucharon. Otra cosa que es igual en la comparación es que los dos edificaron. Los dos edificaron. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Que edificó su casa. Pero también en el versículo 26 nos dice en la última parte que el hombre insensato también edificó su casa. Los dos oyeron, también los dos edificaron. Los dos construyeron. Exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia en la palabra. Los dos pusieron un techo, paredes, puertas, el piso. Los dos construyeron una casa. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Así es en la cristiandad. Por fuera, muchas veces, nadie reconoce la diferencia entre los cristianos falsos y los cristianos verdaderos. Por fuera, los dos han construido una casa. No hay diferencia. Son iguales. Son idénticos. Los dos edificaron su casa. Y aquí un punto también muy importante. Cada uno de nosotros está edificando su casa. Cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, cada uno de nosotros está edificando su vida. Todos y cada uno de nosotros. No hay diferencia. Aunque no lo pensemos, lo estamos haciendo. Estamos edificando nuestra vida. Estamos viviendo, valga la redundancia, nuestra vida, edificando nuestra casa. Muy bien. La última cosa similar que hay que notar en este pasaje es que, sí, los dos construyeron su casa, los dos oyeron, pero también sobre los dos cayó una tormenta. Cayó una tempestad. versículo 25, sobre la casa del hombre prudente descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Azotaron contra aquella casa. Y también contra la casa del necio, del insensato, nos dice el versículo 27, de que descendió la lluvia, vinieron los ríos, se desbordaron, soplaron los vientos, azotaron contra esta casa. Sobre las dos personas, sobre las dos propiedades, sobre las dos casas, pasó exactamente lo mismo. Ahora hay muchos, y yo creo que están bien los comentaristas, al decir que esa tormenta nos recuerda las tentaciones de la vida, nos recuerda los problemas, las tribulaciones que podemos sufrir en esta vida. Y esto es cierto, a veces nos pasan accidentes, enfermedades que nos tumban, por así decirlo, o tratan de tumbarnos. Y de hecho a los cristianos falsos los tumba. Vean conmigo Mateo 13, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y el versículo 20. Y es de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. El que fue sembrado, en otra parábola, la palabra del sembrador. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Fíjense. Al momento la recibe con gozo. Dice, amén, hermano. Me gustó el sermón. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, los ríos, la tempestad, el viento, la tormenta, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y así es. Y puede ser, yo creo que sí es cierto, que nuestro Señor Jesucristo pudiera haber tenido esto en mente, los problemas, las tormentas que tenemos en la vida, todos, buenos y malos, cristianos falsos o cristianos verdaderos, todos tenemos esas lluvias, esos ríos. Pero yo creo, yo personalmente creo, que tiene que ver más bien con la tempestad final. La lluvia de lluvia, el río de ríos, el viento final, el fuego final, por así decirlo. Vean conmigo 1 Corintios 3. Aquí San Pablo hace una ilustración que se parece mucho a la que hace nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de los cristianos, aquí está hablando del hombre prudente. Pero vean, 1 Corintios el capítulo 3, y vamos a comenzar a leer en el versículo 10. 1 Corintios, el capítulo 3, y comenzando en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa, etc. Vendrá un fuego final. Vendrá la lluvia final, vendrá ese río final, el viento final, el cual probará si nuestro fundamento, nuestra casa va a resistir. Va a probar lo que nosotros hemos edificado en esta vida. Ahora, nadie se va a escapar de ese río. Nadie se va a escapar de ese viento. Tal vez usted se escape del cáncer en esta vida. Tal vez usted se escape de algún accidente, alguna prueba difícil y dura en esta vida. Pero usted no se va a escapar de ese viento final, de ese fuego final, el cual de verdad lo va a juzgar si usted está fundado sobre la roca. Nadie, absolutamente nadie, se va a escapar. Y eso es muy importante a reconocer. Va a llegar ese día, y algún día usted va a llegar a los 70, 80 años, cuando empiece a latir un poquito más rápido el corazón, y usted empiece a sentirse mareado, empiece a sentirse mal, y empiece a ir con el doctor, oiga doctor, pues, va a decir el doctor, bueno, ya tiene 80, 90, 100 años, esto es muy normal. Y vale más que se vaya preparando. Y llegan los años, llegan los últimos meses, y luego cuando usted no se va a poder levantar, empieza a escuchar la lluvia de repente, y empieza a escuchar el viento y los ríos desbordándose, y va a llegar ese día. Va a llegar ese día. Hoy en el último punto principal, vamos a ver las cosas que no son iguales, las cosas diferentes. Hay cosas iguales en esta ilustración, en esta comparación, pero hay cosas muy diferentes también. Vean, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo nos habla de un hombre prudente que cumplió, que hizo lo que nuestro Señor Jesucristo mandó. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Ahora, la diferencia nos dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé. Entonces, la gran diferencia está en que el hombre prudente hizo, escuchó, sí, pero cumplió y obedeció lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, pero el hombre insensato no hizo, no cumplió con lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Ahora, no se olviden del contexto, no se olviden del contexto. No, realmente esto lo vamos a ver más claro en Lucas. Vean conmigo, Lucas el capítulo 6. Y aquí luego se les va a acordarse del sermón y del contexto del cual nuestro Señor Jesucristo está hablando. En Lucas, el capítulo 6, el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Se acuerdan de los profetas falsos, de los hermanos falsos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, etc. Y ahí está nuestra comparación, ilustración, en otras palabras. ¿La diferencia? Uno decía Señor, Señor, y escuchó y se admiró de la doctrina, de la enseñanza. Le gustó lo que decía el gran predicador, pero no hizo. Y el otro, sí hizo. Son como los hermanos de Mateo 21. Vean Mateo 21, por favor. El mismo libro, el versículo 28 de Mateo 21. Mateo 21 y el versículo 28. Otra parábola de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué os parece? Dice él. Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Muy importante eso. Arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo, la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. No hizo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dice, el que me oye estas palabras y las hace? ¿De qué está hablando? Bueno, volvamos al comienzo. El comienzo del sermón, Mateo capítulo 5. Obviamente no vamos a ver todo, pero tan solamente un breve resumen. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 5 que Él quiere que seamos humildes. Versículo 3. Él quiere que seamos mansos, que lloremos por nuestros pecados, que tengamos hambre y sed de justicia. Él nos dice que cumplamos su ley, que seamos la sal, la luz del mundo. Él nos dice que amemos a nuestros enemigos. Él nos dice que nuestras buenas obras las hagamos, por así decirlo, a escondidas, en secreto, para Dios, no para que los hombres nos vean. Él nos dice, no juzguéis. Él nos dice, oren, Padre nuestro que estás en... Está aquí en Mateo 6. Él nos dice, ayunen. Él nos dice, no estén ansiosos. Él nos dice, no hagáis tesoros en la tierra. Él nos dice que el dinero no sea vuestro ídolo, vuestro rey. No sirváis las riquezas, servir a Dios. Eso es lo que nos dice. Esas son las palabras de este sermón y las palabras que tenemos que hacer y obedecer. No tan solamente escuchar y decir qué bonito todo, qué bonito este sermón, pero hacerlas verdaderamente. Porque ahí está la gran diferencia. No, la diferencia no es el escuchar y el oír. La diferencia está en el hacer. Tal vez algunos de ustedes ya están pensando en Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 22. Esta es una doctrina clave de la cristiandad, hermanos. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Primera de Juan, También en 1 Juan nos encontramos esta verdad cuando Él nos dice, versículo 4 del capítulo 2, 1 Juan 2, 4. El que dice, yo le conozco, el que dice, Señor, Señor, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No está en él. Por más veces que venga a la iglesia, por más veces que lea la Biblia, por más veces que le guste el sermón y que admire al predicador, por todo, si no hace, de nada sirve. Absolutamente de nada. Es un mentiroso, se está engañando a sí mismo. Y para mí, esto es lo peor del caso. Eso es lo peor de los falsos profetas y esas personas de Mateo capítulo 7. Señor, Señor, porque al final ellos van a creer que van a ser recibidos en gloria. Pero el Señor les va a decir, yo nunca os conocí. Yo nunca os conocí. Muy importante entonces este punto. Y esta es la gran diferencia. Uno hizo y el otro no. Muy bien. Vayamos en segundo lugar. Otra diferencia. Vean en la comparación que el hombre prudente edificó sobre la roca. Edificó sobre la roca y el necio sobre la arena. Una gran diferencia. Los dos edificaron casa, pero uno hizo su fundamento sobre la roca y el otro sobre la arena. Uno puso su cimiento fuerte, el otro no. Sobre la arena movediza, por así decirlo. Ahora, obviamente la roca es Cristo. La roca es Cristo. Su palabra, nuestra obediencia, el creer en Él. San Pablo claramente nos dice, no tienen que buscarse, los voy a leer otra vez. En 1 Corintios capítulo 3. Nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca. Obedecerle a Él, creer en Él. Eso es la roca de nuestra casa que resiste todo. Pero el punto práctico que quiero hacer, ven otra vez Lucas 6, se ve más claro aquí. El punto clave de esto, y muy práctico, es que se trata de algo de esfuerzo, algo de trabajo. Puesto que nos dice Lucas 6, vamos al versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Ahí está la diferencia. No cavó, no ahondó, no se fue a la roca. Y esto es la gran diferencia también entre los verdaderos cristianos y los cristianos falsos, los cristianos de nombre. Los cristianos verdaderos ahondan, cavan hasta llegar a la roca, se profundizan en Cristo, aprenden de Él. Es como el apóstol San Pablo en su testimonio, ya él en la cárcel, ya después de ser un gran apóstol, un gran predicador, un gran misionero, después de muchos años, él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cristo, profundizándose en Él, cavando y ahondando hasta llegar a Cristo. Muchos cristianos que no les gusta esto de ver diccionarios, de profundizarse en la palabra. Hay muchos cristianos, como dice el hermano Phillips, Steve Phillips en España, ¿verdad? Cristianos de boquilla. Hacen lo mínimo posible. Lo mínimo. Leen lo mínimo, oran lo más mínimo, vienen a la iglesia lo más mínimo. Nunca se profundizan en Cristo. No quieren conocerle más y más a Él. Ponen su casa entonces sobre la arena, sobre cualquier cosa. Sus imaginaciones, sus tradiciones, filosofías huecas, como dice el apóstol, la evolución, ideas psicológicas que escuchan del mundo, dichos que dicen en la televisión, hasta uno le tiene más confianza a la galletita china, ¿verdad? A la galletita que en un restaurante chino salió un papelito, mira lo que dice aquí. Y eso hacen, y así viven. Qué terrible y trágico es eso. Arena del mundo. Arena, vil arena. No, hermanos. Si queremos ser hombres prudentes, tener nuestra casa, entonces la gran diferencia está en el fundamento, la roca, ahondarnos, cavar, profundizarnos en Cristo. La última diferencia está al final de la comparación. ¿Cuál es la última diferencia de nuestra comparación? Bueno, nos dice el versículo 25. Desciende la lluvia sobre la casa del hombre prudente. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¡No cayó! Pero el versículo 27 nos dice de la casa del hombre insensato, el hombre necio, el hombre que había fundado sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Pero además se agrega algo, subráyenlo por favor. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. La casa del prudente no cayó, resistió todo. La casa del hombre sabio no cayó. El diablo con sus tentaciones vinieron, las enfermedades, las tribulaciones, las ansiedades, las depresiones, todo lo que el diablo pudo traer, pero con el fundamento que es Cristo, la casa no cayó. Y esto es de mucha consolación, y esta es una gran promesa, hermanos. Nada, si estamos en Cristo, nada nos puede tumbar. San Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, nada podrá tumbar la casa, la vida que está fundada en la roca que es Cristo. Pero la casa del insensato. La casa del insensato es otra cosa. Cayó. Se desmoronó. Se cayó. Vino, se desbordó. ¿Se acuerdan el miércoles cuando de repente llovió? Hace mucho que no veía esa lluvia así, ¿verdad? Y llovió, llovió de verdad y se desbordaba. Sí, la ilustración de nuestro Señor Jesucristo en el área donde estaba predicando era así, así como Hermosillo. De hecho, me dicen que si vamos a Israel, es así como Sonora. Fíjense. Y de repente llovió también. Y se desbordaron los ríos. Y aquel hombre que había pensado, no necesito un fundamento, no va a pasar nada. De repente llegó ese día y llovió, llovió, llovió. Y empezó a desbordarse la y empezó el río, la presa. ¿Se acuerdan una vez hace años cuando se cayó el puente entre la Casa de la Cultura? Hace años. Fuerte la lluvia. Y de repente la casa se cayó toda. Se desmoronó. Se desmoronó. Algún día, tu vida, si no estás en Cristo, tu vida se va a desmoronar. Y déjame decirte, de nada te va a servir la arena. De nada te van a servir los diplomas, las inversiones, tu patrimonio familiar, tus certificados. Nada te va a servir, para nada. Tus imaginaciones, tus tradiciones, de nada te van a servir. Absolutamente de nada. Se va a caer todo. Eso va a ser terrible. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo enfatiza al decirlo al final es más terrible, puesto que nos dice que fue grande su ruina. Ahora, ¿qué significa eso? Yo creo que la eternidad tan solo nos va a poder enseñar. Pero de eso ha de ser algo muy terrible. La ruina de la vida del hombre. La real ruina, al final, en la eternidad, de la vida y del alma de cada hombre. Lo que me temo yo es que nosotros, hay muchos hombres, los insensatos sobre todo, que piensan, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Yo no necesito un fundamento. Aún dentro de sí, escuchen a la voz del diablo. Vas a pasar de panzazo el día del juicio, no te preocupes. Si me permiten esa expresión. Pasar de panzazo en el día del juicio. No te preocupes, no eres tan malo como el multicida que mató a las 7 personas allá rumbo a Guaymas. No te preocupes, no eres como esa vecina adúltera. Tú no te preocupes. ¿Tú estás bien? No. Aún, y lo he visto a manera de cómica y de chiste dicen las personas, si me voy al infierno, ahí van a estar todos mis amigos. Como si el infierno fuera un picnic. No, hermanos. Ay, ay de ti, si tienes esa actitud. De verdad va a ser grande tu ruina, si no pones el fundamento. La ruina del infierno es algo muy terrible. Lean Lucas 15, Lucas que nos habla también ahí de ese hombre de, que estaba en el infierno. Quería una gota de agua. Tenía tanta sed. El fuego lo estaba atormentando. Ahí no estaban, sí estaban sus amigos, pero no los podía ver porque eran tinieblas, oscuridad, que no podía ver nada. Soledad por la eternidad. Llorar y llorar y llorar, sufrir y sufrir, porque no hay esperanza de salir. Fue grande su ruina. Y va a ser grande tu ruina. Y déjame decirte, lo que más me convence de que existe un infierno, ¿saben qué es? Dos cosas. En primer lugar, que Cristo cuando vino al mundo, predicó más que ninguna otra persona acerca del infierno. Una y otra vez. Es más, en este sermón del monte, Él nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nos advirtió Él. Eso es una cosa por la cual creo yo que hay un infierno, una gran ruina al final para los insensatos. Pero la otra gran cosa que me convence de que hay un infierno es de que Cristo murió en la cruz. Si no hubiera infierno, si el infierno fuera algo imaginario, algo de los hombres, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Me voy a ir un poquito más allá. Porque también hay algunas personas necias, insensatas, que dicen, no importa, si yo me muero y soy malo, me voy a ir al purgatorio. Ahí yo algún día voy a salir del purgatorio. Enséñame de la Biblia. Católico, protestante. En cualquier versión, ¿dónde está el purgatorio? Y esa oportunidad de sufrir nosotros para redimir nuestros pecados y algún día llegar al cielo. Si eso es verdad, si el purgatorio es verdad, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué? Si nosotros yendo al purgatorio podemos redimirnos a nosotros mismos. O la gente dando dinero para que hagan muchas misas por nosotros y oren por nosotros. Insensatos, arena, imaginaciones y tradiciones de los hombres. Cristo murió en la cruz. La ruina viene sobre los insensatos. Mateo 7, 24 es verdad. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones y esta ilustración, esta comparación a nuestras vidas? Número uno, examina cuidadosamente, diligentemente, la fundación de tu casa. ¿Es arena o es la roca? Examina cuidadosamente, diligentemente, la fundación de tu casa, de tu vida. ¿Es la arena? ¿Tradiciones? Y aún lo digo con mucho cuidado. ¿Tradiciones cristianas? ¿De venir a la iglesia y orar y bautizarnos y tomar la Santa Cena y cantar himnos y decir una oración? Si es sobre eso está fundada tu vida, ¡ay de ti! Porque déjame decirte, la iglesia no salva. Lo que salva es Cristo. El bautismo no salva. La Santa Cena no salva. Lo que salva es Cristo. Y lo voy a decir con más cuidado. Una oración no salva. Lo que salva es Cristo. Vas a poder resistir las pruebas de la vida con la fundación que tienes. Vamos a suponer que tienes un accidente. Vas rumbo a Quino. Y hemos leído de esto recientemente aún. Vas rumbo a Quino. Tienes un accidente. El pick-up donde vas, el sedán donde vas, se voltea y el tanque de gasolina explota y te quemas toda. Quedas paralítico. Estás en un hospital el resto de tu vida. el fundamento que tienes va a resistir esa prueba. Va a resistir esa prueba. Dios te quita a un familiar muy querido. Dios te quita tu trabajo. Dios te quita tu salud. Dios te quita todo tu dinero. ¿Vas a poder resistir la prueba de esa vida? La única manera, hermanos, es en Cristo. Analiza cuidadosamente tu fundamento. Número 2. Juzga tu obediencia a la luz de las enseñanzas del Sermón del Monte. Juzga tu obediencia a Cristo a la luz de las enseñanzas del Sermón del Monte. Compara tu vida, no a las virtudes de los vecinos, no a las virtudes de los que están en el cerezo, por favor, no. Compara tu vida con las virtudes, las bienaventuranzas del Sermón del Monte, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Asegúrate que eres un hacedor de su palabra, no tan solamente un oidor. Busca tu obediencia, tu vida, por lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Lean otra vez las bienaventuranzas. Lean otra vez cuando nos dice de que debemos llamar a nuestros enemigos. Lean otra vez acerca del ayuno. Lean otra vez acerca de las riquezas y los tesoros en el cielo. Que no juzguemos a los demás. De la puerta estrecha. El Señor, Señor. Léanos eso otra vez y júzguense y compárense así. En último lugar, confía en la roca. Confía en la roca. Confía en el fundamento, en la roca que es Cristo. Por más fuertes que sean las lluvias, por más que se desborden los ríos y azoten los vientos, Cristo nos va a proteger. Vamos a poder resistir. Sea lo que sea, vamos a poder resistir. Manera de conclusión, les quisiera leer de lo que es para mí las preguntas más preciosas del catecismo. La tengo en mi escritorio para leerla todos los días. Está ahí enmarcada, en un cuadrito. Me dio mucho gusto también visitar la iglesia del hermano Jaime, cuando prediqué ahí la última vez, y la antesala de la iglesia está en caligrafía bien grande, un marco con esta pregunta. Preciosa, escuchen. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte. Oremos. Ahí.